En esta mañana contamos con la presencia del doctor José Ferrer, catedrático del recinto universitario de Mayagüez. Buenos días, doctor. Saludos.
Saludos, Ulises, y saludos a todos los radioescuchas de FM96, esta casa, ¿verdad?, que me ha dado la bienvenida durante todos estos años. Así que para mí es un placer siempre compartir conocimientos con todos ustedes.
Y siempre está abierta para recursos como usted, que nos brindan buena información.
Pues muchas gracias, señor. Muchas gracias. Eso intentamos, llevarle información de utilidad a las personas.
En esta mañana el profesor nos va a hablar sobre lo que es un estratega, estrategia, y vamos a ver cómo comenzamos eso.
Sí. Una de las cosas, Ulises, que son títulos que las personas les reconocen a ciertas personas, y no es algo que te confiere una universidad, ni la escuela, ni la educación. Entre ellas está el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo no es algo que tú tienes porque una universidad te da una licencia o te da un diploma o es una posición, sino que es un reconocimiento. Se puede estudiar de manera profunda, se puede estudiar cómo otras personas han liderado para adquirir ciertas destrezas, pero la característica del liderazgo requiere el reconocimiento de otras personas. Dentro del liderazgo, dentro del rango de liderazgo, hay una vertiente que llamamos estratega, ¿verdad? Es la persona que hilvana un conjunto de actividades o de ideas que dan rumbo a una cosa, que puede ser una empresa, puede ser la vida personal de uno, puede ser un negocio, puede ser hasta el ambiente económico. Y cuando hablo de económico, puedo hablar de finanzas personales, ¿verdad? La estrategia muchas personas la confunden con la planificación. De hecho, una de las cosas que pasa en la Universidad de Puerto Rico es que están todo el tiempo hablando de planificación estratégica. Una de las cosas bien curiosas que yo he enfrentado en la universidad, que he tenido la oportunidad de tener a las personas que trabajan en la parte de liderazgo, o mejor dicho, administración en la universidad, es que siempre están hablando de planificación y planificación estratégica. Cuando tú le haces la pregunta, oye, esto es planificación estratégica, pues ¿cuál es la estrategia? Pues rara vez, muy rara vez, la persona sabe qué contestar, ¿verdad? Y eso es un problema, porque no existe tal cosa como la planificación estratégica. Existe la planificación y existe la estrategia. Y uno de los problemas que hay con la planificación es que si la planificación no tiene estrategia, las posibilidades de alcanzar los objetivos son bien bajas, ¿verdad? Son bien bajas. Hay una diferencia entre ser estratega y ser una persona organizada. O sea, tener un plan te hace ser una persona organizada, ¿verdad? Yo me imagino que tú tienes un plan en tu casa, sí, y tú tienes unas actividades, claro, que son recurrentes, ¿verdad? Todos nosotros hacemos compras. ¿Quién hace las compras? ¿Las haces tú o las hace tu esposa?
Entre los dos.
Entre los dos, sí, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una planificación, sí, donde cuando salen del trabajo dicen, hoy nos toca, sí, ir al supermercado, van juntos. Y en ese caso, eso es planificación, ¿verdad? Ese horario, oh, okay, la forma en que se hace, eso es planificación. Pero estrategia es mucho más que eso, pero a la misma vez, típicamente, las estrategias resultan ser más simples que la planificación. En cuestiones de explicarlo, un plan puede tener muchas páginas, principalmente un plan de negocio. Podrían tener muchas páginas, pero una estrategia típicamente se debería poder explicar en menos de una página, y cuidado, que a veces se puede explicar en oraciones simples, ¿verdad? Entonces yo les traigo algunos ejemplos de eso, porque quizás el concepto de momento se nos escapa. Uno de los ejemplos que yo utilizo en las capacitaciones, cuando hablo con talleres, capacitaciones, temas de liderazgo para empresarios de alto rendimiento, emprendedores, para personas que se dedican a la administración, yo le hago esta historia de la diferencia entre, por ejemplo, Starbucks y Dunkin' Donuts, ¿verdad? Starbucks y Dunkin' Donuts, los dos son negocios, los dos venden café, ¿verdad? El centro del negocio es el café. Y hasta ahí la planificación es similar. Y hay unas diferencias, ¿verdad?, en la marca, en la forma en que se presenta, pero ¿de dónde viene eso? ¿Verdad? ¿De dónde viene eso? Viene de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Starbucks? La estrategia de Starbucks es venderte una experiencia de cliente que te haga sentir algo de alto valor. Es hacerte sentir especial. Es hacerte sentir importante. Todo lo que hacen dentro de cada una de las tiendas de Starbucks está amarrado a esa estrategia. Mira que no estoy hablando de planificación, a qué hora se sirve el café, ni qué tipo de café se sirve, ni cómo se llaman los cafés, ni cuál es el horario de servicio del true-in, ¿verdad? De lo que llamamos cuando las personas van al servicarro. No estamos hablando de eso todavía. Estamos hablando de una cosa bien simple. Estamos hablando de una experiencia. Es yo llego allí y me siento especial. Ahora, ¿cómo yo hago para que esa persona se sienta especial? Los cafés tienen nombres complicados y están todos en italiano, ¿verdad? Sí. Están todos los nombres, o están en italiano, o están en francés, no están ni en español ni en inglés. Ya sí. Eso me da una experiencia de cliente que me hace sentir especial. Estoy entrando a un lugar donde me hacen sentir especial. Otro bien notable es que la forma en que toman en los tamaños del café, que ponen los tamaños del café, tienen nombres diferentes. No se llama pequeño, mediano y grande. Ajá, es sí. distinto, ¿verdad? Sí. Es una forma distinta de llamarle porque quieren hacer una diferenciación. Otra forma de llegar a esa estrategia es que todos los baristas le dicen baristas. Hayan estudiado para ser baristas o no, me imagino que le dan algún tipo de entrenamiento, pero le llaman baristas, ¿verdad? Suena fino tú ir a un sitio a beber café y el que te está sirviendo el café no es el que te sirve el café, no es la persona que atiende, no es la mesera, uh-huh. Es un barista, ¿verdad? Es distinto. Y adicional a eso, te preguntan tu nombre, te dicen, oye, ¿cómo usted se llama? Ulises. Y le escriben, ¿verdad?, tu nombre al café. Cuando te van a dar la taza de café, el vaso de café, tiene tu nombre, es personalizado. Sin embargo, Dunkin' Donuts tiene estrategia también, pero es una estrategia distinta. Es una estrategia de conveniencia. No es una experiencia elaborada, sí. ni que toma mucho tiempo, sino que es una estrategia de conveniencia. Yo voy a Dunkin' Donuts y pido uno o dos tipos de café. No hay muchos estilos de café con muchos nombres raros. Uh-huh. Y después de eso, me lo sirven lo más rápido posible para que me lo lleve. La intención de la tienda de Dunkin' Donuts no es que usted se quede allí a beberse el café allí. Es café para la persona que trabaja, la persona que está apurada, ¿verdad? Cuando tú sales a almorzar, me imagino que sales a almorzar al sitio que más rápido te sirven, al sitio que...
Eso es así.
¿Verdad? Estamos en Mayagüez, Puerto Rico. Complicado salir en automóvil.
Tienes una hora, hora y pico nada más
para comer. Exacto. Entonces, la cantidad de tiempo no te permite... No. Moverte a un sitio muy lejos o a un sitio donde te den una experiencia, ¿verdad, Ulises? Tú no vas a, eso tú lo dejas para la noche, para el fin de semana, un sitio donde tú te sientas con calma, que uh-huh. te atienden, pero en días en semana tú estás apurado, tienes el tiempo encima, ¿verdad? Así que hay diferentes tipos de estrategia y eso es un ejemplo de las estrategias. Una de las cosas que y quiero, porque trabajo allí, ¿verdad? Trabajo en la Universidad de Puerto Rico y en estos días la Universidad de Puerto Rico ha estado en los medios y en las noticias, ¿verdad?
Siempre, siempre.
Uno de los problemas que tiene la Universidad de Puerto Rico es que tiene dentro de la estrategia, tiene dos ideas que chocan, ¿verdad? Tienen dos ideas que chocan y yo no estoy diciendo si las ideas son buenas o malas, ¿verdad? Yo no estoy haciendo juicio aquí, ¿verdad? No quiero pasar juicio sobre los administradores de la universidad. En este caso, yo fui parte de la administración de la universidad. En este caso, hay dos ideas que chocan, ¿verdad? Uh-huh. Es la idea de que la Universidad de Puerto Rico es la mejor universidad de Puerto Rico y del Caribe, ¿verdad? Y quizás una de las mejores de Latinoamérica y que la gente debería aspirar a estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Pero choca con el otro mensaje, que es que la Universidad de Puerto Rico es la universidad del Estado y por lo tanto el Estado tiene que pagarla. Son dos cosas contradictorias que no pueden coexistir, ¿verdad? En este caso, nosotros no podemos argumentar que nosotros vamos dentro de la psiquis de la gente, nosotros vamos a argumentar que la Universidad de Puerto Rico es la mejor universidad y a la misma vez es la más económica porque la paga el Estado. Eso en negocios no funciona porque aunque pueda ser loable, ¿verdad? Pueda ser algo bueno, ¿verdad? Ojalá nosotros de verdad seamos la mejor universidad de Puerto Rico y que fuera gratis. Eso sería lo utópico, ¿verdad?
Sí, señor.
La gente haría fila para estudiar en la Universidad de Puerto Rico porque es un privilegio estudiar en la Universidad de Puerto Rico. La realidad de cómo funciona la psicología de la gente, y por eso es que estudiar estrategia o entender la estrategia es tan importante, en la psicología de la gente, el valor está amarrado en muchas ocasiones al costo. Y si tú dices que algo es bueno, tiende a ser ¿qué?
Caro.
Caro. Tú no puedes enviar el mensaje de que esta es la mejor universidad y a la misma vez que es la más barata. Porque eso, en la mayoría de las personas, es un mensaje que choca. ¿Verdad? Es un mensaje que choca. Tú no me puedes decir que este es el mejor restaurante y que es un restaurante fino y que es un restaurante al que tú debes aspirar a ir y que es un restaurante que tienes que hacer reservación con mucha anticipación y a la misma vez decirme que vende la comida más barato que un fast food. Porque hay algo que no pega.
No.
Hay algo que está mal.
Sí.
¿Verdad? Eso es lo que te diría tu mente. No quiere decir que eso sea cierto, pero tu mente te dice que hay algo raro, ¿verdad? Típicamente amarramos los costos a la calidad, ¿verdad? Entonces eso choca. Y eso pasa en muchos negocios, ¿verdad? En muchos negocios. Te quiero dar un caso bien interesante cuando trabajamos con estrategia y por qué las estrategias son tan importantes. La compañía Payless Chooser tuvo un periodo de crecimiento gigantesco. Te ofrecían zapatos con diseños de diseñador, ¿verdad? Pero a un costo bien económico. ¿Cómo lograban eso? Los materiales se parecían a los zapatos de alta gama, se parecían, pero no eran de la misma calidad. Y nosotros sabemos eso, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, por eso es que ese tipo de cosas se quedan en la mente de la gente. Es más barato porque no es la misma calidad. Pero, ¿verdad? Nosotros, si no tenemos mucho dinero, ese es el sitio a donde ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si esa es tu estrategia, tú tienes una estrategia de venta por volumen, ¿verdad? Yo voy a vender muchos zapatos a un precio bien barato con un margen de ganancia bien, bien pequeño, ¿verdad? Pero como vendo muchos zapatos, pues entonces tengo muchas ganancias. Eso no es lo que hacen las marcas de lujo. Las marcas de lujo quieren vender poco, pero con un margen de ganancia bien alto. Por lo tanto, usan muchas estrategias, ¿verdad? Para aparentar o tener la impresión o quedar en la psiquis de la gente como que son de alta gama. ¿Por qué menciono a Payless? Porque Payless hizo un experimento y lo pueden conseguir en las redes sociales. Pueden ir a YouTube y buscar el experimento de Payless. Sí. Eso es bien curioso porque ellos hacen ese experimento en un momento donde ya no tenían tantas ventas como antes y quizás estaban buscando con este experimento crear una promoción de establecer valor. Pero no funciona. Vuelvo de nuevo, Ulises. No funciona porque si mantienes los precios bajos, la gente lo ve como baja calidad. ¿Verdad? La gente lo ve como baja calidad. Así que ellos lo que hacen en este experimento, Ulises, es súper curioso. Lo comparto con la gente que me está escuchando. Es que abren una tienda, alquilan una tienda y esa tienda le llaman Paylisi. ¿Verdad? Es un nombre que viene de Payless, pero tiene una terminación como italiana, ¿verdad? Porque es sí con doble S, si no me equivoco, ¿verdad? Lo pueden buscar, puede ser que me equivoque, pero hacen un cambio en el nombre, invitan a un montón de influencers y la tienda, en vez de tener el aspecto normal de la tienda de Payless, tiene una tienda de alta gama. ¿Qué es una tienda de alta gama? Y aquí es que viene, ¿verdad? Porque la estrategia te lleva a todo lo demás, a toda la planificación. Pocos zapatos, zapatos de colores elegantes, no colores brillantes, no habían colores rojos o azules, eran zapatos blancos, zapatos negros, zapatos crema, zapatos brown, zapatos elegantes, ¿verdad? En este caso, pocos zapatos, estantes individuales, donde hay un solo estante, que es una torrecita con un par de zapatos. No es esta línea llena de zapatos que tiene tres pisos, cuatro sí. pisos llenos de zapatos.
Como las megatiendas.
Como las megatiendas, ¿verdad? Y en ese caso ponen una iluminación donde iluminan cada zapato de manera individual como si fueran obras de arte. Y obviamente toda la decoración, las modelos que salían en los anuncios, todo, ¿verdad? Alta gama. Invitan a los influencers y cuando entran, miran y ven los precios. Estamos hablando de zapatos de $299, $399, este tipo de cosas. De momento empiezan a grabar a los influencers y lo curioso de este experimento es que algunos no dieron ni permiso para que se usara el video. Otros sí dieron permiso, y los que dieron el permiso se nota que estaban súper contentos de que los hubiesen invitado a esa apertura de esa tienda. Agarraban los zapatos y algunos de ellos hasta los compraron. Ok, estamos hablando de que compraron zapatos de $29.99 de Payless por $299, ¿verdad? Eso es lo que se llama estrategia. La estrategia está amarrado a todo lo demás. Las decisiones que tú tomas de cómo tú decoras la tienda, de cómo la organizas, de cómo la gente te ve, es parte de la estrategia. Te voy a dar, vamos a brincar a otra marca completamente distinta, Rolex. A Rolex no le interesa que haya muchos Rolex corriendo por el mercado, ni que haya tiendas que no estén vendiendo Rolex, ¿verdad? Los joyeros tienen que hacer fila para poder tener acceso a alguno que otro Rolex que aparezca en tiendas que no sean Rolex. Pero tú y yo, si vamos a una tienda Rolex, no podemos comprar un Rolex aunque tengamos el dinero.
Oh, sí.
Mire qué cosa curiosa.
Es estatus.
Exacto. Tú entras a la tienda, te miran de arriba abajo, nos miran medio raro. Dicen, ¿en qué le podemos ayudar? Ah, pues quiero comprar un reloj. Dame, mírelo. Te dejan mirarlo y luego te dicen, bueno, pues mira, aquí está la lista de espera. Nosotros no tenemos, estos relojes están para demostración nada más. Usted no los puede adquirir. Y hay que esperar que usted sea aceptado en la lista de espera para poder comprar un Rolex, ¿verdad? Y eso dispara el estatus porque genera escasez. Yo no puedo adquirir eso aunque tenga el dinero. Y estamos hablando, para los que nos escuchan, un Rolex, para el que no lo sepa, cuesta $12,000, $15,000. Y es un reloj que se parece al que tú tienes, al que yo tengo.
Sí, señor.
Es un reloj que se ve normal y corriente. No estamos hablando de un reloj con un montón de diamantes ni nada de esas cosas. Es un reloj que se ve bastante normal. Y que otras muchas marcas los imitan, ¿verdad? Quieren parecerse.
Y aún esas copias que hacen de Rolex son tan buenos como los originales.
Como los originales.
La compañía diferencia los permite porque la tecnología que usan es tan buena como la de ellos.
Eso es así. Y no solamente eso. A Rolex le conviene que la gente quiera parecerse a ellos, okay, ¿verdad? Porque se parecen a ellos, pero no son, ¿verdad? Y eso también los deja ver. Oye, ¿por qué te compraste ese reloj? Ah, porque parece un Rolex. Es la aspiración a tener algo. Y eso, en el caso de cuando nosotros pensamos de tener mente de estratega, se habla de tener esa intuición que va más allá de cómo podría resultar si hago ciertas conductas, si hago ciertas cosas, si uso ciertas estrategias, ¿verdad? Te voy a dar otro ejemplo antes de hablarte de las características que debemos tener, porque uno de los problemas que tiene ser un estratega es que tú nunca de verdad tienes idea real de si lo que vas a hacer funcionará o no. A diferencia de la planificación, tú planificas y vas haciendo ciertas tareas, pues tú tienes un cierto alcance de que vas a llegar a tu objetivo. Pero cuán lejos vas a llegar con una estrategia, pues eso puede variar. Y la persona tiene que tener unas características específicas para poder llegar a esas conclusiones. Había una empresa, no voy a mencionar la marca, de una aerolínea en los Estados Unidos muy pequeña que no lograba, ¿verdad?, arrancar. No tenía una flota de aviones muy, muy grande. Y en los Estados Unidos llega esta persona, este CEO lo nombran, y esta persona sí es un estratega, y les voy a demostrar cómo es que la persona pensó en ese momento. Bueno. Él analiza el negocio, él lo mira y le dice, oye, vamos a hacer esto, vamos a apostar a que estas conductas nos van a llevar, ¿verdad?, a un lugar mejor. ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia era eliminar todos los aviones de la flota que no fueran el tamaño mediano de aviones. Uh-huh. Ellos escogieron un modelo de aviones, por ejemplo, un 747, y dicen, oye, todos mis aviones van a ser ese, todos mis aviones iguales. Así que yo elimino de la flota los más pequeños y los más grandes que ese. Me quedo solamente con eso. Así que todos los hangares donde estemos nosotros van a estar diseñados iguales, porque nosotros vamos a recibir siempre los mismos modelos de avión a la misma altura para poner la escalinata, para poner todo, para que funcione esa entrada y salida de pasajeros. El training para todas las azafatas, el training para todos los pilotos, el training para todas las personas de ventas y de atender es el mismo en todos los países, en todas las áreas. Ahora, ellos deciden dejar de dar servicio en otros países y quedarse solamente en Estados Unidos, y deciden solamente hacer viajes locales cortos. Así que ellos arreglan sus vuelos para ir de un estado a otro, cortar camino de un estado a otro, y a veces tenían escalas entre un estado y otro, ¿verdad? Así que para ellos, un vuelo que no ha despegado no tiene ganancias. Un vuelo que está en el piso, un avión en el piso, no. Ellos quieren que ese avión se esté moviendo. Por lo tanto, usan vuelos cortos, el mismo entrenamiento para todo el mundo, el mismo modelo de avión para todo el mundo, y de momento logran abaratar los costos de los pasajes brutalmente. ¿Por qué? Porque gastan mucho menos en su flota, gastan mucho menos en los vuelos, dejan de dar comida en los aviones porque no necesitan un servicio de comida, porque cerca. Los vuelos son de una hora y media, dos horas máximo. De momento, abaratan los costos y todos los americanos empiezan a utilizar esa aerolínea para vuelos locales porque es la más barata para moverse. Se vuelve como si fuera un tipo de aerobús, ¿verdad? Uh-huh. Bien económico. Las compañías grandes que no tenían ese tipo de estrategia no pueden competir con esos precios, ¿verdad? No pueden competir con esos precios. Así que esta compañía comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se apoderan del mercado de vuelos nacionales y se vuelve una compañía súper reconocida en ese tipo de vuelos, ¿verdad? Con una cotización de billones de dólares en la bolsa de valores. Así que eso es una estrategia. Ahora, la pregunta es, ¿la persona tenía de verdad certeza de que eso iba a funcionar? ¿No? Eso es un tipo de apuesta, ¿verdad? Es un tipo de apuesta donde tú con la información tienes la mejor intuición posible para poder llegar a eso. Ahora, los estrategas tienen, ¿verdad?, que tener unas características, ¿verdad?
Muy bien, vamos.
Y esas características son, tienen que tener una visión a largo plazo. Uh-huh. O sea, yo no puedo pensar que yo voy a hacer una estrategia hoy y que voy a tener resultados mañana. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quiénes son las personas que piden ir a McDonald's todo el tiempo? Los niños. ¿Cómo se logró eso? La cajita feliz. Juguetes. Los niños no iban allí a comer, iban a buscar el juguete. Los niños obligan a los padres a ir a McDonald's. Eso no es una estrategia de un día para otro. Tú tienes que ser consistente. Ese juguete tiene que estar allí de manera pertinente, de manera frecuente. O sea, todo el tiempo. Tiene que estar disponible todo el tiempo. Esa estrategia es tan poderosa que en algunos países ha sido prohibida. Porque sabemos que esa no es la comida más saludable para un niño. Sí. Y ese juguete es lo que hace que la familia entre allí. Así que tenemos que tener una visión a largo plazo. Y aquí viene la parte fuerte, ¿verdad? Y se vuelve tipo, ¿cómo se llama esto? Tipo regaño. Las personas que están en posiciones de liderazgo, si tú planificas todo tu día y luego de eso estás apagando fuego todos los días resolviendo cosas que no planificaste, tú no puedes ser un estratega. No eres un estratega. Estás todos los días entretenido en el corto plazo. No estás trabajando a largo plazo. O sea, un estratega tiene que trabajar a largo plazo. A veces en empresas grandes el estratega y el administrador no puede ser el mismo, porque el administrador es el que está apagando fuego, es el que trabaja en el piso, es el que resuelve los problemas del día a día. El estratega no. El estratega está pensando todo el tiempo en el futuro. Pensamiento analítico. Tiene que ser capaz de desglosar problemas complejos, identificar los patrones y tomar decisiones basadas en datos, ¿verdad? Cuando planificamos una estrategia, tenemos que tener los datos. Cuando yo estoy mencionando lo de la UPR, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, si eso es bueno o eso es malo, si lo que mencioné de que no pega tener una mentalidad socialista, tener pegado con que somos la mejor universidad, ven a estudiar aquí, porque eso no pega en el cerebro de la gente. Eso es un dato, es un hecho. Eso está probado de manera científica. Nosotros tenemos hasta un dicho para eso, ¿verdad? Dicen, lo barato
sale caro.
Lo barato sale caro. Eso está en la psiquis del puertorriqueño, está en la psiquis de la gente. Si tiene poco valor económico, si me cuesta poco, posiblemente se va a dañar rápido. Posiblemente va a traer problemas, posiblemente no es el mejor producto. Así que cuando nosotros hablamos de mente estratégica, tenemos que pensar y usar datos, tenemos que usar pensamiento analítico. Tenemos que ser adaptables, ¿verdad? Aunque la estrategia se planifica cuidadosamente, saber ajustar tus planes cuando las circunstancias cambien es importante. Uno de los problemas que tuvo Starbucks es que cuando tu estrategia es el lujo, tu estrategia es vender un producto, una experiencia que te haga sentir bien, tienes problemas en periodos de estrechez económica. ¿Por qué? Porque si la gente no tiene dinero para pagar ese lujo, a mí no me importa cómo tú me trates, yo no voy para allá porque es caro, ¿verdad? Yo no voy para allá porque es caro. Eso, ese lujo se lo puede dar una persona que el dinero le sobra, pero una persona que el dinero le falte no se lo puede dar. ¿Qué anunció Starbucks en estos días, en este momento de estrechez económica en los Estados Unidos y Puerto Rico? Que volvieron a traer el refill, ¿verdad? Ahora tú compras el café y vuelve y te lo llenan de nuevo, ¿verdad? Eso es un ejemplo, ¿verdad? No sé cuándo va a comenzar eso, esa noticia la escuché en estos días, pero eso es lo que acaban de anunciar porque estaban cerrando tiendas, ¿verdad? Así que hay que ser adaptable. Eso quizás le funcionó en un momento la estrategia de lujo, la estrategia de atención al cliente y hacerlo sentir especial, ¿verdad? Pero ahora no les está funcionando. Tomar decisiones calculadas es otra característica. Hay que ser calculador, ¿verdad? No tomar decisiones impulsivas. Hay personas en posiciones de liderazgo que están apagando fuego todos los días. Dice, oye, esta persona hizo algo que no me gusta. Vamos, está despedido. ¿Verdad? Ya no lo quiero aquí. Y eso es impulsivo, ¿verdad? Una persona no puede ser un estratega si es impulsivo. Si a ti te llega una queja de algo, en vez de responder, de ser reaccionario, ¿verdad? Tenemos que pausar, tomarnos el tiempo para analizar la situación y ver cuáles son los datos correctos, los datos reales, para entonces tomar una decisión que esté amarrada a la estrategia que teníamos previa. También tenemos que dominar la persuasión, ¿verdad? Cuando yo quiero establecer mi estrategia, tengo que podértela explicar de manera simple. Si yo no te la sé explicar de manera simple, y dijimos que, ¿verdad?, que una estrategia debería ser corta, no es igual que un plan. El plan tiene muchos pasos, el plan tiene muchos objetivos y muchas actividades, ¿verdad? En este caso, la estrategia tiene que ser fácil de explicar, ¿verdad? Ya yo expliqué: Starbucks, lujo, experiencia; Dunkin' Donuts, conveniencia, café rápido, ¿verdad? Son dos estrategias distintas y se pueden explicar de manera simple. También hay que tener un dominio de la gestión de recursos. Como cualquier administrador, un estratega debe saber administrar su tiempo, el dinero, el talento humano y otros recursos para maximizar su efectividad. También tiene que tener esa capacidad de anticipar. Eso es como una intuición, ¿verdad? Y yo sé que lo hemos hablado aquí muchas veces. Vamos ahora redondeando. Yo he hablado en muchas ocasiones de inteligencia artificial, ¿verdad? Y yo veía ese futuro de la inteligencia artificial, y yo estoy hablando de la inteligencia artificial desde el 2017 y hablando del futuro de la universidad en el caso de que se diera una inteligencia artificial que ahora sí tenemos. Eso se llama anticipación, ¿verdad? Es que yo veo todo lo que está en el mercado, que eso es algo que tenemos que aprender a hacer, buscar información, nutrirnos de esa información, porque esa información se va a volver valiosa en algún tiempo. Uno de los mejores comunicadores de estrategia, ¿verdad?, y que nos hablaban, es un futurólogo, ¿verdad?, que como que predecía el futuro, era Alvin Toffler. Alvin Toffler tiene 3 o 4 libros espectaculares que hablaba del futuro que vivimos ahora. Oh, okay. Pero fue en los años 30, en los años 40, años 50. Sí. Hablaba de ese futuro. ¿Por qué? Porque leía mucha investigación. Y él sabía, ¿verdad?, que habían diferentes laboratorios trabajando con diferentes cosas, que si esas cosas se lograban y se unían, el futuro sería distinto, ¿verdad? Y eso es algo que debe hacer el estratega. Y finalmente, la última característica es la mentalidad del juego infinito. Simon Sinek nos habla que la estrategia, los negocios, la vida personal no puede ser vista como un juego finito. No puede ser vista como un juego de ajedrez. ¿Por qué? Porque el juego de ajedrez tiene reglas. El juego de ajedrez tiene un punto donde comienza y un punto donde termina. Sí, sí. Pero los negocios no son así, la vida no es así, la economía y el dinero no es así. Es un juego continuo, es un juego infinito, y el que se quita es el que pierde. Así que aquí hemos discutido en el día de hoy, en este programa, ¿verdad?, la diferencia entre ser un estratega y ser un administrador que planifica, ¿verdad?
Doctor, ¿cómo se puede tener contacto con usted por sus trabajos?
Siempre me puede buscar en las redes sociales, me puede buscar en mi página de Facebook, Dr. José Ferrer, me puede buscar en Instagram y en LinkedIn, igual, Dr. Dr. José Ferrer. Mi página web es drjoseferrer.com, drjoseferrer.com, y allí puede ver mis cursos y puede encontrar mis libros también.
Que tengan todos un excelente domingo.